Estás en Jungla Rock and Pop.
7 de la mañana con 39 minutos, día importante a nivel mundial con la elección de los Estados Unidos, también importantísimo lo que va a pasar hoy en el Congreso de nuestro país para ver si se logra reponer este proyecto de reajuste fiscal del 3,2% que anoche habría llegado a un acuerdo entre los parlamentarios de la nueva mayoría y el gobierno allí en el Palacio de la Moneda y que hoy se va a discutir a partir de las 4 de la tarde en el Congreso.
Para conversar de este y muchos otros temas, digamos, más cercanos también a nuestras regiones, vamos a conversar con el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales. Bienvenido a la distancia, Mauricio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Mauricio, gusto de saludarte a la distancia desde la jungla de Rock and Pop. Y antes de preguntarte por la contingencia política nacional, desde la Universidad Diego Portales o desde tu propia visión, ¿qué va a pasar hoy día en los Estados Unidos? ¿Cuál es la proyección?
Bueno, hoy día lo que las encuestas están anunciando es una pelea bien estrecha, pero hay que tener mucho ojo con las encuestas porque son encuestas nacionales. Y hay que recordar que en Estados Unidos las elecciones se desarrollan de manera indirecta. La gente vota por electores en los distintos estados y para tener una precisión mayor habría que tener una encuesta por estado. También hay que recordar a la gente que los estados distribuyen un número de electores y el candidato que obtenga un voto más se lleva a todos los electores de ese estado, y como no tenemos encuestas de todos los estados y las encuestas que tenemos son nacionales, entonces hay que tener harto ojo porque bien podría suceder que un candidato obtenga más votos a nivel nacional que el otro, pero por la distribución de esos votos dentro de los estados, ese candidato termine perdiendo frente a su adversario en este caso.
Perfecto, o sea, de aquí al final de la jornada todavía no vamos a tener certeza alguna, Mauricio.
No, lo más probable es que no, si es que la pelea es muy estrecha, pero según algunos podemos estar una semana esperando los resultados y por eso hay que estar más o menos orgulloso de lo que pasa en Chile, que tenemos los resultados de manera más o menos inmediata. Y en el caso de Estados Unidos, como decía recién, es distinto el sistema electoral.
Sí.
Y cuando el sistema electoral es indirecto, entonces la... El proceso de conteo de votos es distinto y pueden existir estados donde la situación sea muy muy competitiva. El estado de Florida, por ejemplo, la vez cuando compitió Al Gore con Bush, la pelea fue tan estrecha, Bush ganó por poquito, pero a nivel nacional Al Gore parece que se impuso.
Perfecto. Entonces traigamos también para la arena local el tema político donde no está menos atractivo también. El mito es que hay más candidatos que electores, finalmente.
Sí, y,
de hecho, acaba de pasar uno de los cast por acá, por los pasillos del cuarto piso. Se está sumando José Antonio, pasó Felipe por acá. Tenemos en el lado de Chile Vamos, porque siempre nos enfocamos un poco más en la nueva mayoría, donde tampoco hay pocos candidatos, cada vez se suman más. Pero de todas maneras, en Chile Vamos está bien atractivo Manuel José Sandón, que juntó 40.000 firmas, decidió ir de todas maneras a lo que sea primarias, sea una primera vuelta, está ahí en plena campaña. La UDI quiere sumar a José Antonio Kast, Evópolis tiene a Felipe Kast, Sebastián Piñera quiere decidirlo en marzo, incluso Chaguán está en la palestra. ¿Qué ocurre en Chile Vamos en este minuto?
Bueno, hoy día en Chile Vamos la pelea está bastante clara. Todos, en algún minuto varios pensaron que no iba a haber primarias en Chile Vamos, pero no era necesario debido a que el presidente Piñera marca primero en la encuesta de opinión, que es solamente con un 20%, pero igual se abrió el apetito para candidatos exógenos y lo más llamativo es que Manuel José Sandón haya decidido incorporarse a la primaria de Chile Vamos luego de haber despotricado sistemáticamente, no solamente frente al presidente Piñera, sino que frente al mecanismo de primaria. Uno nunca entendí por qué Sandón decía que las primarias no daban garantías, circunstancias de que son primarias legales. Ahora no es como antes, que las primarias eran organizadas por los propios partidos políticos. No sé si ustedes recuerdan la primaria del año 2009 entre Frei y Gómez, que fue una primaria bien extraña porque se comenzaba a hacer en algunas regiones y posteriormente se iba avanzando según el resultado. En esas primarias se hicieron primero la sexta y séptima regiones, que eran precisamente las regiones donde a Frei le iba mejor, y si es que Frei no ganaba por un margen, entonces se iba a la primera región.
Esa es la que terminó con empujones, ¿te acuerdas de Camilo Escalona con José Antonio Gómez?
Sí. Exactamente, y el mismo Escalona que hoy día está llamando a no polarizarse y a adelantar las primarias, fue el mismo Escalona que empujó y le pegó a Gómez al finalizar el proceso electoral de esas primarias. Pero volviendo al caso de Chile Vamos, las cartas parece que están echadas en favor de Piñera, y no deja de sorprender, o al menos es un éxito para Piñera, el hecho de enfrentar a Osandón en la primaria y no en una primera vuelta. Osandón es mucho más dañino para la alianza en una primera vuelta, claro, que en una elección primaria.
Mauricio, ¿y hasta cuándo le dura este estilo cauteloso, bastante cauto que tiene Sebastián Piñera, que anoche lo vimos de una entrevista ahí en el Megavisión con Soledad Neto y volvió a decir que está todo postergado para marzo, que él está tranquilo, pero se le están acercando los candidatos? Te lo planteaba recién Vicente, Osandón, Kast, Guillé, que comienza a subir. ¿Le resiste esta estrategia a Piñera hasta el mes de marzo, o esto va a reventar de alguna manera mucho antes?
Debería aguantar hasta marzo. Yo no veo razón para que él adelante la proclamación o la declaración de candidatura por lo siguiente. Fíjate que en las elecciones de octubre de hace un par de semanas, la alianza terminó gobernando al 45% de los chilenos, en circunstancias de que el año 2012 gobernaba al 39% de los chilenos. O sea, la alianza ganó en al número de alcaldes, en votos de alcaldes, en población gobernada, y la nueva mayoría solamente le ganó en número de concejales y votos en concejales. Por lo tanto, Piñera sabe que tiene un colchón más o menos estable que le permitiría imponerse de manera fácil en una elección primaria, y probablemente también lo haga en la elección final. Claro, está votando poca gente, votó solamente el 35%, y hoy día Piñera tiene un 20% de intención de voto, pero el que lo sigue, que es Osandón, marca entre 1 y 2 puntos, claro. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que Piñera adelante la decisión, y marzo me parece que una buena fecha, lo va a pillar un poco encima de la elección primaria, pero esa elección primaria parece que no va a ser muy competitiva por ahora.
Estamos conversando con Mauricio Morales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Mauricio, vamos al otro lado de la red de bádminton. Vamos a la nueva mayoría. Guillé, todo parece indicar que pasó de una promesa a una realidad como candidato. Y ya ha empezado a, de alguna manera, estar crispado el ambiente. Él mismo ha hecho declaraciones a la rápida, de alguna manera. No digo ni buenas ni malas, pero ya ha tenido que salir a la palestra a opinar sobre temas. Ya tenemos, por ejemplo, algunas controversias con periodistas. Después, ayer salía en otro orden de cosas Juan Cristóbal Guarello diciendo que había una campaña de la segunda contra Guillé. ¿Qué te parece la entrada, digamos, ya a la arena política y a la arena más bien presidencial y a la campaña pura y dura de Alejandro Guillé?
A ver, Guillier comenzó, como dices tú, una promesa, y hoy día está triplicando al presidente Lagos, por lo menos en la última encuesta de IMAC, aparece con 15 puntos frente a 5 puntos del este mandatario. En segundo lugar, de acuerdo a lo que señalaba Guarello ayer, la pregunta es ¿quién está mandando a matar a Guillier? Hay algunos sospechosos, pero no tenemos mucha certeza respecto a quién es. Hay que recordar también que en el camino ya quedó Isabel Allende, y parece que está quedando José Miguel Insulza. Claro. Por ende, la sospecha comienza a ser un poco más acotada en este caso. Y lo tercero es que Guillier, el gran problema que ha tenido es que ya se está posicionando un poco como víctima, diciendo que él no pertenece a la familia de los políticos en circunstancias de un presidente tiene que ser político, y está muy ausente en términos de propuestas. Guillermo está muy bien en términos de proximidad con los electores. Hay una cuestión muy importante: él ha reducido la brecha entre una buena opinión y la intención de voto. Una cosa es que la gente lo valore, que la gente confíe en él, y otra cosa es la intención de voto, y Guillermo ha ido acortando esa brecha. Para poner solamente un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando Soledad Alvear estaba en los primeros lugares de la encuesta del CEP dentro de los políticos mejor evaluados. pero cuando se preguntaba por intención de voto, Soledad Alvear marcaba muy poquito. En el caso de Kier ha sido más o menos lo contrario, porque él está marcando bien en términos de confianza y ha también aumentado en intención de voto, ha cortado esa brecha.
Mauricio,
¿sí?
pero volviendo a lo que te plantea Vicente y a lo que dijo ayer el propio Alejandro Guillén, quien manifestó que yo nunca he visto a alguien que lo maltraten de la manera en que lo están haciendo conmigo. Tú que eres analista electoral, doctor en ciencias políticas y has revisado las elecciones. ¿Coincides, elecciones pasadas, coincides con esta visión de Guillén de que nunca habían maltratado y aportillado tanto a un candidato o no?
No, han habido candidatos mucho más aportillados que él. No sé si ustedes recuerdan el caso de Parisi, cuando Emily Matei le saca en cara el tema del los pagos previsionales en uno de sus colegios y con eso lo mata y lo deja fuera de carrera. También hay que recordar el trato que le dio Meo a Frey en la segunda vuelta y el trato que le dio la propia Concertación a Meo al no incluirlo en la elección primaria.
Sí.
Que Escalona le decía Marquito, lo subestimó, lo humilló y ahí están los resultados.
Es verdad, estaba conversando con Mauricio Morales. ¿Y tú crees que el caso del juez Calvo puede ser una bomba de racimo en la candidatura de Guilleo? Ya es como ya tema muy antiguo.
Ya no fue. Yo creo que Guillermo hay pocas cosas que saltarle. Él tiene que institucionalizar partidos. Sí. Hoy día, por ejemplo, si es que la Democracia Cristiana se decidiera apoyar a Guillermo y formara una micro o una mini alianza de centro, entonces le daría todo el perfil programático a una candidatura que hoy día tiene más características personales que una característica político-programática. Eso se le puede dar a la Democracia Cristiana, pero para eso se requiere una negociación y veremos si la Democracia Cristiana se anima o no se anima con un candidato presidencial. Y hoy día la única carta fuerte que tiene la DC es Carolina Boic, pero Boic está más pendiente de la pelea interna dentro de la Democracia Cristiana que de levantar una candidatura presidencial propia.
Mauricio, ¿y qué pasa con este nuevo Ricardo Lagos 2.0 que parece despertar en el último mes y que, por ejemplo, este último fin de semana lo hemos visto en una ofensiva a través de Twitter, difundiendo ideas primero de las AFP el domingo y ayer ya opinando sobre el aborto en las tres causales, apoyando de alguna manera el proyecto que tiene el gobierno y planteando su propia visión de futuro? ¿Te parece que es una buena estrategia para acercarse a este electorado que lo ve con resistencia, que no lo quiere mucho y que tiene un mal recuerdo de su gobierno?
El agua se ganó el corazón de la élite, pero va a ser muy difícil que se gane el corazón de la gente. Cuando Lagos dejó su mandato, su mandato presidencial, tenía en términos de apoyo 10 puntos de aprobación más en los sectores ricos en comparación con los sectores pobres. Y hoy día los sectores pobres le dan la espalda, no quieren que Lagos sea el próximo presidente. Lagos está marcando solo un 5%. Yo veo muy difícil que Lagos llegue a una primera vuelta, porque estoy casi seguro que una primaria la perdería de manera más o menos humillante.
O sea, ¿él se debería retirar antes, crees tú?
Yo creo que él debería retirarse antes, de lo contrario se expone a un expresidente que hizo un muy buen gobierno a una situación, como decía recién, humillante en términos electorales, porque estando o siendo triplicado por Guillet, que es un candidato nuevo, y Lagos con un 5%, hoy día se ve muy difícil que él pueda repuntar. Por lo tanto, creo que está más cerca de la retirada que de la confirmación como candidato a presidencia.
Mauricio Morales, esa frase es un grande final. Ni Francis Ford Coppola hubiera hecho algo mejor para una entrevista a distancia. Vamos a proceder en este minuto a ponerla en mármol. La estamos escribiendo acá con unos especialistas en la. Así que te mandamos un abrazo y muchas gracias por este contacto.
Sí, muchas gracias.
Chao, Mauricio, gusto saludarte. Chao, chao. Buen día. Qué buena. Primera vez que un analista político, con nosotros al menos, plantea tan abiertamente. La idea es que en algún minuto, si sigue así el asunto, es cosa de tiempo que se baje a Ricardo Lago. Y él, algo que de alguna manera lo habíamos hablado acá, ¿te acuerdas, Davor? Independiente que ocurra o no ocurra, es que puede ser un golpe para el ego del expresidente muy fuerte el no levantar en la encuesta, y además puede ser una crisis electoral fuerte para su sectora.
Bueno, lo decía anoche el presidente Sebastián Piñera en esta entrevista que tuvo con el Mega, dijo que Lagos no estaba sintonizando con la gente. Además, Sebastián Piñera dijo que Guillé era una buena persona y un gran comunicador, pero que como político aún no ha mostrado sus cartas. Sí sé que él es parte de la nueva mayoría y aprobó todas las reformas que justamente los chilenos quieren cambiar. Le falta demostrar que en política tienen buenas ideas y capacidad de liderazgo y también para conducir. Piñera también fue consultado sobre si haría lo mismo que en su primer gobierno de regresar a la moneda. Por supuesto que no haría lo mismo. Solo los tontos no aprenden de sus propios errores. Parte de esta entrevista que tuvo el presidente Piñera con el canal Megavisión, en la cual sigue diciendo lo que todos quieren revertir de alguna manera. Y él solamente en marzo va a entregar una decisión. Así que sí, se viene un buen veraneo para Piñera en Tantauco seguramente o en
el sur de nuestro país. Sí, pues él tiene la ventaja que ya uno le conoce el programa del gobierno anterior. Pero en ese sentido, si él todavía no se ha decidido, ¿por qué Guille debería tener un programa hecho y derecho todavía? Si falta mucho tiempo. Puede que lo esté preparando, quién sabe, igual necesita hacer alianzas, tal como decía Mauricio Morales.
Y hay que ver qué pasa con Ricardo Lagos. Recordemos que las primarias son recién a comienzos de julio del próximo año. Queda mucho para que eventualmente Ricardo Lagos pueda subir las encuestas. Hoy día está prácticamente estancado, pero va a ser crucial la CEP de diciembre, que va a salir un poquito días antes de la Navidad seguramente.
Me tiene muy preocupado Jorge Tarud, a mí, candidato Tarud. Escuchamos a MGMT.